Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre, Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos, como siempre, Sergio Guzmán en la operación técnica, y yo, Jorge Laraya, y para hoy la propuesta es compartir música que a veces suena alegre, como la que se escucha en las calles de Kandahar, a pesar de ser la ciudad afgana más castigada por la guerra contra los talibán y la ocupación norteamericana. Kandahar, la antigua capital de Afganistán, era conocido hace tan solo 30 años por sus jardines y su belleza. Canales milenarios alimentaban la ciudad y hacían de sus alrededores realmente un vergel. Hasta la década del 70, Kandahar estaba llena de extranjeros, muchos de ellos hippies occidentales de camino a la India en busca de iluminación espiritual. El atractivo de Kandahar no solo era el hashish y el opio, aunque lo sabía en grandes cantidades. Kandahar ofrecía también coloridos mercados callejeros, tumbas, mezquitas, incluida la mezquita del manto, prenda que se dice perteneció al propio profeta Mahoma. En esta ciudad siempre se conservaron intactas las tradiciones, ya que el tipo de influencias occidentales que afectaron a Kabul, la capital afgana, por ejemplo, en la forma de vestir, nunca llegaron a Kandahar. Hoy esta ciudad vuelve a ser una ciudad ocupada. Tras los bombardeos, la belleza ancestral ha desaparecido y miles de sus ciudadanos se han convertido en refugiados.
بعد از خدا یگانه خدایی دلم تویی
Kandahar es una antiquísima ciudad, tanto que tiene sus orígenes en el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno renombra la antigua ciudad de Capiza como Alejandría de Aracocia. Hoy es una ciudad de Afganistán, es capital de la provincia de Kandahar, que tiene unos 900.000 habitantes, de los cuales viven en la capital, en Kandahar ciudad, algo más de 300.000. Es la segunda ciudad de Afganistán y es un importante centro de comercio, especialmente para productos agrícolas. Y junto a Peshawar, es una de las principales ciudades del pueblo pastún. Kandahar ha sido objetivo frecuente de diversos conquistadores debido a su posición estratégica en Asia Central. Tras la disolución del Imperio de Alejandro, la ciudad cayó bajo el poder del Imperio Gupta de Ashoka, de la India. Posteriormente, entre sus conquistadores se encuentran los árabes en el siglo VII, los turcos en el siglo X y el famoso Genghis Khan en el siglo XII. Babur, el fundador del Imperio Mogol, anexó nuevamente Kandahar a la India en el siglo XVI. En 1708 pasó a control afgano y Ahmad Shah Durrani, el fundador de Afganistán, la convirtió en la capital de su nuevo reino, capital que luego fue trasladada a Kabul. Y en el siglo XIX sufrió la ocupación de las fuerzas británicas durante la guerra anglo-afgana.
Touch, 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 touch
Ciudad Nueva apenas ha cambiado desde que fue construida en 1761 por el Shah Ahmad Durrani, que fue el fundador de la dinastía Durrani y cuyo mausoleo domina el bazar central. El hecho de que los Durrani de Kandahar crearan el Estado afgano y lo rigieran durante 3 siglos, otorgó a los Kandaharis una categoría especial entre los pastunes, por lo que los reyes de Kabul hicieron una concesión a la ciudad desde la que reinaban y eximieron a los Kandaharis de aportar hombres al ejército. Kandahar alberga el santuario del manto del profeta Mahoma, uno de los lugares de culto más sagrados de Afganistán. El manto solo se ha exhibido en muy pocas ocasiones. El rey Amanullah lo mostró en 1929 para intentar reunir a las distintas tribus, y los gobernantes afganos también recurrieron a sus atributos cuando una epidemia de cólera asoló la ciudad en 1935. Finalmente, en 1996, con el fin de legitimar su papel como dirigente designado por Dios para conducir al pueblo afgano, el líder supremo talibán, el mulá Mohammed Omar, apareció ante una multitud envuelto en el manto del profeta y fue aclamado como Amir ul-Mominin, el príncipe de los fieles. Habitantes de Kandahar siempre han sido grandes mercaderes y los numerosos bazares de la ciudad han sido famosos durante siglos. Pero la ciudad alcanzó celebridad en la zona, sobre todo por sus plantaciones frutales, tanto que sus granadas decoraban los manuscritos persas escritos hace 1000 años, como también se servían en la mesa del gobernador general británico de la India en Delhi en el siglo XIX. Las plantaciones y su complejo sistema de irrigación fueron destruidos durante la Guerra Civil, por lo que cuando los refugiados regresaron a Kandahar tras la expulsión de los soviéticos, cambiaron el cultivo de frutales por el de la dormidera, que acabaría convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingreso de los talibán. Kandahar, situado a unos 70 kilómetros de la frontera con Pakistán, fue una de las ciudades más castigadas durante la ocupación de las tropas soviéticas, que le dejó el triste récord de ser una de las poblaciones más minadas del mundo. La 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 la. A pesar de su música, que puede sonar alegre y moderna, un viaje a Kandahar es un viaje al pasado. Las calles llenas de bicicletas, las pequeñas tiendas iluminadas por candiles, los turbantes de los hombres, todo parece transportar a varias décadas atrás. Sin embargo, los vehículos calcinados que salpican la carretera que une el aeropuerto con la ciudad conectan con un presente lleno de incertidumbre. La provincia sufre el 80% de los atentados suicidas que sacuden hoy a Afganistán. Una vez más, en Kandahar chocan dos formas distintas de soñar el futuro del país. La antigua capital del reino afgano aún conserva huellas de su pasado esplendor en algunos edificios y en las miradas de los orgullosos pastunes que la habitan. Resulta difícil imaginarse el oasis que fue en los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando la presencia de los ingenieros estadounidenses que trabajaban en una central eléctrica cercana dejó su impronta en el trazado de sus amplias avenidas y en la construcción de villas rodeadas de jardines. Sin embargo, hace mucho tiempo que se han secado las mimosas y las bugambilias.
les anda, goles anda, chive gamas, dele tanga, misle ofta.
Ha reducido el río Arkandab a un arroyo y los canales que irrigaban Kandahar se han convertido en charcos llenos de basura. Como en el barrio de Loyawat, que significa Gran Arroyo, al oeste de la ciudad, que los responsables de seguridad de las Naciones Unidas vetan a sus empleados por muy peligroso. Para los residentes, el mayor peligro es la pobreza, la falta de infraestructuras y el hacinamiento en el que viven las extensas familias pastunes. Aquí las calles no están asfaltadas y el polvo lo envuelve todo. En medio de este paisaje terroso, destaca al fondo la cúpula azul turquesa de la mezquita que construyó el clérigo Omar, el líder tuerto de la milicia talibán, cuya sombra vuelve a proyectarse sobre los afganos. La que fuera su casa, un poco más allá, es ahora un cuartel estadounidense. El avance de los milicianos de un lado y los efectos de las operaciones militares dirigidas por Estados Unidos para combatirlos por otro lado, han colocado a los habitantes de Kandahar ante una situación extremadamente difícil.
سرگشته چو پیمانم
آسمان بگره سه من راند از می خانم آسمان بگره سه سرگشت چو پیمانم آسمان بگره سه
Sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7 Radio Universidad Calf. 103.7 Por sobre todas las cosas, radio.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y seguimos entonces en la ciudad de Kandahar, donde los intentos de las tropas internacionales y afganas por erradicar los talibán de una comarca próxima han arruinado los cultivos y llenado Kandahar de refugiados. Esta es una ciudad que vive del comercio, explicaba Abdel Salam, que vende especias en un bazar. Dependemos de los agricultores del resto de la provincia. Si tienen una buena cosecha, vienen y compran. Y si no, ya los ve, se pasean sin nada que hacer porque han perdido sus ingresos de un año y eso nos afecta a todos. La actividad del bazar resulta difícil de calibrar. A diferencia de la época talibán, los puestos están repletos y sus callejuelas llenas de hombres, pero solo de hombres. Las pocas mujeres que se aventuran a salir a la calle lo hacen cubiertas con el ominoso burka, esa especie de tienda de campaña individual que las hace invisibles al mundo exterior. Y no hay que sorprenderse. Aunque el mundo las descubriera durante la época talibán, el burka cubre a las mujeres pastunes desde que a principios del siglo pasado el rey Habibullah lo impusiera en su harem para esconder la belleza de sus concubinas. Los talibán quisieron esconder mucho más, los tacones que asoman bajo esas burkas, esas túnicas, marcan la diferencia entre un uso social más o menos aceptado y aquella imposición brutal. La sociedad aquí es muy conservadora, precisa Timur Shah, un periodista local. Para lo que quiere, porque la música afgana o india, prohibida durante el gobierno de los radicales islamistas, suena ahora a todo volumen en cada esquina. En los cafetines, los parroquianos miran los videos musicales de las televisiones por satélite y quienes pueden se apresuran a comprar un celular. Pero esos elementos de la modernidad que se han colado en los años transcurridos desde el derrocamiento de los talibán no han tenido parangón en las mentalidades. Incluso quienes han vuelto del exilio de Pakistán o de Irán Se aferran a los viejos códigos de honor tribales, temerosos de perder su identidad que, por otra parte, los propios talibán manipularon. En medio de esa confusión, el lenguaje de la milicia suena más cercano que el de la comunidad internacional. El lenguaje de la milicia suena más cercano en Kandahar, a pesar que parte de la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos, está aumentando el número de efectivos militares con el propósito declarado de eliminar a los talibanes. A pesar de los 8 años del claro fracaso que precedieron a los atentados de los últimos tiempos, la administración Obama está enviando al menos 30.000 soldados más a la ocupación afgana. También habrá un número no especificado de mercenarios que se añadirán a las cifras de tropas ocupantes. A propósito de esta decisión norteamericana, escuchemos un informe de la organización estadounidense Democracy Now! Emitido el mes pasado.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Washington Post informa que el reciente ataque estadounidense a la región afgana de Marjah es un preludio de campañas militares mayores. Altos funcionarios del gobierno de Obama afirman que Estados Unidos ha comenzado a planear una ofensiva mayor y más compleja en Kandahar para este año. 11.000 efectivos estadounidenses y afganos combatieron en Marjah, en la mayor operación militar conjunta de Estados Unidos y la OTAN desde 2001. La ciudad de Kandahar es 10 veces mayor que Marjah. La obscenidad de la guerra, por Amy Goodman. El presidente Obama acaba de regresar de su primer viaje a Afganistán como comandante en jefe. La invasión y ocupación de ese país encabezada por Estados Unidos ingresó en su noveno año en medio de crecientes comparaciones con Vietnam.
El presidente Obama está dando todos los pasos simbólicos necesarios para que esta guerra se llame la Guerra de Obama.
Me dijo Ellsberg recientemente y mencionó a los memorandos de Aikenberry redactados por el embajador de Estados Unidos en Afganistán, Carly Aikenberry, que fueron filtrados y luego impresos en enero pasado por el New York Times. Las políticas que recomiendan los memorandos de Aikenberry son opuestas a las propuestas por los generales David Petraeus y Stanley McChrystal, que apoyan el aumento de soldados y una campaña de contrainsurgencia en Afganistán. La posición de Petraeus y McChrystal prevaleció. Las Fuerzas Armadas lanzarán una gran campaña en junio en la segunda ciudad más grande de Afganistán, Kandahar.
Mientras tanto, con una sinceridad sorprendente, McChrystal dijo esta semana en una videoconferencia a propósito del número de civiles asesinados por las Fuerzas Armadas estadounidenses: hemos matado a una gran cantidad de personas, pero hasta donde yo sé, ninguno de ellos había demostrado ser una amenaza. Tavis Smiley emitirá un programa especial en PBS esta semana sobre uno de los discursos más poderosos e ignorados del reverendo Martin Luther King Jr. El discurso fue pronunciado el 4 de abril de 1967, exactamente un año antes del día en que King fue asesinado. El líder de los derechos civiles tituló el discurso «Más allá de Vietnam» y llamó al gobierno de Estados Unidos «el mayor proveedor de violencia en el mundo de hoy», suscitando una gran polémica. Al igual que King, Obama fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de aceptación, Obama mencionó a King 6 veces, pero su objetivo era defender la guerra en Afganistán. El profesor de la Universidad de Princeton, Cornel West, dijo sobre el discurso de aceptación del Premio Nobel de Obama:
me molestó escuchar a mi querido hermano Barack Obama criticar a King en el contexto de un escenario mundial, diciendo que los análisis de Martin Luther King Jr. no eran útiles para un comandante en jefe porque el mal existe, como si Martin Luther King Jr. no supiera del mal. Martin Luther King Jr. sabía del mal mucho más que muchos de nosotros, incluso que nuestro querido presidente.
A principios de marzo, el diputado demócrata de Ohio, Dennis Kucinich, presentó una resolución para poner fin a la guerra en Afganistán. Kucinich dijo:
tendremos la oportunidad, por primera vez, de reflexionar sobre nuestras responsabilidades en las muertes de soldados que ahora alcanzan las 1,000, de ver nuestras responsabilidades en los costos de la guerra que alcanzan los 250,000 millones de dólares, nuestra responsabilidad en la muerte de civiles y los costos humanos de la guerra, nuestra responsabilidad de combatir la corrupción que hay en Afganistán.
La resolución fue rechazada con 356 votos contra 65. Esta semana, el Washington Post publicó los resultados de una encuesta realizada a 1,000 personas. La encuesta reveló que el presidente Barack Obama cuenta con un índice de aprobación del 53% en el manejo de la guerra de Afganistán. Es improbable que la población se oponga a algo que cada vez tiene menos cobertura mediática. La verdadera obscenidad es la guerra.
عزی سرگردان عزی تنهایی و عزی زندان با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام عزی آوارا عزی سرگردان عزی تنهایی و عزی زندان Kabul John, Kabul John, Kabul John, Salam, Afghanistan, Salam. Kabul John, Kabul John, Kabul John, Salam, Afghanistan, Salam. Afghanistan, Salam, Afghanistan. Afghanistan, Salam, Afghanistan. کنم نیست منزلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران او یا قربا مرا زیارت دلهای خسته میخواند کجا روم که نباشد غم دلم یاران غم دلم یاران عزی آوارم عزی سرگردان عزی تنهایی و عزی زندان بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام Kabul John, Kabul John, Kabul John, Salam, Afghanistan, Salam.
Al igual que sus predecesores de Washington, Londres y Moscú, Barack Obama está convencido de que su ejército puede, de alguna manera, convertir a Afganistán en una nación donde el imperio que dirige pueda hacer lo que se le antoje. Como dejan claro los autores del libro Afganistán, The Untold Story, los periodistas norteamericanos Paul Fitzgerald y Elizabeth Gould, sus posibilidades de éxito son bien magras. La historia no está de su parte.
دوستت دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کل تو بریشه بریشه وقتی که کوتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق تر از من کجا
Varios de los comentarios están extraídos del sitio mexicano El Siglo del Torreón. Y durante el programa escuchamos interpretaciones de los siguientes intérpretes afganos: Ustad Mahwash con el Radio Kabul Ensemble, Ahmad Zahir, la cantante Nakhma, Farhad Daria y Barialai Samadi. Les recuerdo una dirección de correo: planetamusicalsur@hotmail.com para comunicarse con nosotros. Y para volver a escuchar el programa o uno de los anteriores, pueden hacerlo ingresando a un sitio en internet: www.audio.urcm.net. Nada más por hoy. Sergio Guzmán desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este mismo horario. Siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Bear en Mendoza y FM La Ranchada en Córdoba. En España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Dunas FM de Corralejo en las Islas Canarias, y en el País Vasco, Radio Tastas en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite. transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.